Primer capítulo. Comprensión auditiva. Este capítulo se compone de tres audiciones. Vas a oír cada audición dos veces. Durante la audición, contesta a las preguntas de la parte correspondiente. Sigue las instrucciones y pictogramas para saber en qué hoja de respuestas tienes que marcar la respuesta. Ahora prepara la hoja de respuestas marcada con el pictograma cruz. Primera parte. Escucha la siguiente audición, que es una entrevista a la escritora Erika Fiorucci. Según lo que has oído, elige la respuesta correcta. De todas las posibilidades ofrecidas, A, B, C o D, solo una es correcta. Marca tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma cruz. Tienes 2 minutos para leer las preguntas de 1 a 7. Ahora escucha la audición.
Empezó a escribir novela romántica por diversión y acabó gustándole. Periodista y nacida en la ciudad venezolana de Maiquetía hace 45 años, Erika Fiorucci es la autora del libro Una sonata para ti, que saldrá a la venta este mes. Soltera, sin hijos, Erika reparte su tiempo libre entre la literatura, la cocina y Sebro, su querido perro. ¿Cuándo comenzaste a escribir y por qué?
Como periodista he escrito durante más de 20 años en periódicos y revistas, y también para la radio y televisión. Pero en lo que se refiere a las novelas, la primera fue 4 días en Londres. Vi un anuncio de un premio, pensé que sería divertido intentarlo, y lo hice.
¿Cómo son las protagonistas de sus historias?
Creo que todas se parecen a mí en algún momento de mi vida o en alguna circunstancia en particular. Me gusta creer que son mujeres modernas, profesionales, fuertes, pero femeninas, que quieren amar y enamorarse, pero no permiten que eso las defina.
¿En qué te inspiras?
Normalmente en situaciones que me ocurren en el día a día, personas que me cruzo por la calle y me hacen preguntarme a dónde van, quiénes son. Algunas ideas nacen simplemente de una imagen en mi mente. Mi última novela, Una sonata para ti, se me ocurrió una noche antes de dormir. Pensé en un piano y en una chica de pelo oscuro caminando hacia él en un escenario poco iluminado.
¿Qué tiene la literatura romántica para atraer?
Todo el mundo tiene que ver con el amor. Solemos decir que no nos importa, pero lo cierto es que el amor es un tema que está a nuestro alrededor, en la música que escuchamos, en las películas que vemos. Todos desean enamorarse y cada historia de amor, por más común que parezca, es mágica para su protagonista.
¿Cuánto tardas en escribir un libro?
Depende. Hay libros que me llevan 3 o 4 meses y otros 1 año. Tiene mucho que ver con la disciplina que me imponga porque me distraigo fácilmente. Crear la historia no es lo complicado, pero convertir lo que tienes en mente en palabras requiere tiempo.
Si tuvieras que definirte como escritora, ¿qué dirías?
Concisa, directa, sin adornar demasiado la prosa. Yo creo que es un defecto de ejercer tantos años de periodista.
¿Tu próximo proyecto?
Estoy terminando una novela de romance paranormal. Quiero probar muchos géneros. No me gusta hacer siempre lo mismo.
Muchas gracias y mucha suerte.
Ahora escucha la audición otra vez.
Empezó a escribir novela romántica por diversión y acabó gustándole. Periodista y nacida en la ciudad venezolana de Maiquetía hace 45 años, Erika Fiorucci es la autora del libro Una sonata para ti, que saldrá a la venta este mes. Soltera, sin hijos, Erika reparte su tiempo libre entre la literatura, la cocina y Sebro, su querido perro. ¿Cuándo comenzaste a escribir y por qué?
Como periodista he escrito durante más de 20 años en periódicos y revistas, y también para la radio y televisión. Pero en lo que se refiere a las novelas, la primera fue 4 días en Londres. Vi un anuncio de un premio, pensé que sería divertido intentarlo, y lo hice.
¿Cómo son las protagonistas de sus historias?
Creo que todas se parecen a mí en algún momento de mi vida o en alguna circunstancia en particular. Me gusta creer que son mujeres modernas, profesionales, fuertes, pero femeninas, que quieren amar y enamorarse, pero no permiten que eso las defina.
¿En qué te inspiras?
Normalmente en situaciones que me ocurren en el día a día, personas que me cruzo por la calle y me hacen preguntarme a dónde van, quiénes son. Algunas ideas nacen simplemente de una imagen en mi mente. Mi última novela, Una sonata para ti, se me ocurrió una noche antes de dormir. Pensé en un piano y en una chica de pelo oscuro caminando hacia él en un escenario poco iluminado.
¿Qué tiene la literatura romántica para atraer?
Todo el mundo tiene que ver con el amor. Solemos decir que no nos importa, pero lo cierto es que el amor es un tema que está a nuestro alrededor, en la música que escuchamos, en las películas que vemos. Todos desean enamorarse y cada historia de amor, por más común que parezca, es mágica para su protagonista.
¿Cuánto tardas en escribir un libro?
Depende. Hay libros que me llevan 3 o 4 meses y otros 1 año. Tiene mucho que ver con la disciplina que me imponga porque me distraigo fácilmente. Crear la historia no es lo complicado, pero convertir lo que tienes en mente en palabras requiere tiempo.
Si tuvieras que definirte como escritora, ¿qué dirías?
Concisa, directa, sin adornar demasiado la prosa. Yo creo que es un defecto de ejercer tantos años de periodista.
¿Tu próximo proyecto?
Estoy terminando una novela de romance paranormal. Quiero probar muchos géneros. No me gusta hacer siempre lo mismo.
Muchas gracias y mucha suerte.
Ahora tienes 30 segundos más para terminar las respuestas de 1 a 7. Segunda parte. Escucha la siguiente audición sobre el cambio climático. Según lo que has oído, elige la respuesta correcta: A, verdadera; B, falsa; o C, no se dice en la audición. De todas las posibilidades ofrecidas, Solo una es correcta. Marca tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma cruz. Tienes 2 minutos para leer las afirmaciones de 8 a 13. Ahora escucha la audición.
El cambio climático es el mal de nuestro tiempo y sus consecuencias pueden ser devastadoras si no cambiamos de actitud. Los impactos del cambio climático ya son perceptibles y quedan puestos en evidencia por datos como los siguientes. El aumento de la temperatura global en 2016 fue de 1 grado, el mayor de la historia de la humanidad. La subida del nivel del mar, el progresivo deshielo de las masas glaciares, como el Ártico. Pero hoy también estamos viendo los impactos económicos y sociales, que serán cada vez más graves, como daños en las cosechas y en la producción alimentaria, las sequías, los riesgos en la salud, los fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas y huracanes. En los peores escenarios probables que los expertos reflejan, el aumento de temperatura podría llegar casi a los 5 grados centígrados para final del siglo. El cambio climático es un problema global que alcanza una perspectiva ambiental, política, económica y social en la que las peores previsiones también implican enormes pérdidas económicas. Y es que cuanto más tardemos en actuar, mucho más elevadas serán las inversiones para la adaptación al aumento de la temperatura. El 85% de la energía usada en España proviene de combustibles fósiles o energía nuclear. De hecho, España, junto con otros 5 países de la Unión Europea, acumulan alrededor del 70% de todos los gases de efecto invernadero del continente. Por si eso fuera poco, la última reforma del sector eléctrico frena las energías renovables, penaliza el autoconsumo energético y fomenta energías sucias, como la extracción de petróleo. El sector energético, debido a su uso de energías sucias, petróleo, carbón y gas, es uno de los mayores contribuidores al calentamiento global. La solución son las energías renovables. Con las energías renovables se conseguirán disminuir los efectos del cambio climático y lograr una eficiencia energética que generará puestos de trabajo y reducirá los costes de electricidad. Unas 90 empresas son responsables de casi las 2/3 partes de las emisiones mundiales. En España, las grandes empresas eléctricas siguen con una energía contaminante y no cuentan con energías renovables. Por eso, trabajamos para que este modelo insostenible cambie. La revolución energética en manos de la ciudadanía es el camino.
Ahora escucha la audición otra vez.
El cambio climático es el mal de nuestro tiempo y sus consecuencias pueden ser devastadoras si no cambiamos de actitud. Los impactos del cambio climático ya son perceptibles y quedan puestos en evidencia por datos como los siguientes. El aumento de la temperatura global en 2016 fue de 1 grado, el mayor de la historia de la humanidad. La subida del nivel del mar, el progresivo deshielo de las masas glaciares, como el Ártico. Pero hoy también estamos viendo los impactos económicos y sociales, que serán cada vez más graves, como daños en las cosechas y en la producción alimentaria, las sequías, los riesgos en la salud, los fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas y huracanes. En los peores escenarios probables que los expertos reflejan, el aumento de temperatura podría llegar casi a los 5 grados centígrados para final del siglo. El cambio climático es un problema global que alcanza una perspectiva ambiental, política, económica y social en la que las peores previsiones también implican enormes pérdidas económicas. Y es que cuanto más tardemos en actuar, mucho más elevadas serán las inversiones para la adaptación al aumento de la temperatura. El 85% de la energía usada en España proviene de combustibles fósiles o energía nuclear. De hecho, España, junto con otros 5 países de la Unión Europea, acumulan alrededor del 70% de todos los gases de efecto invernadero del continente. Por si eso fuera poco, la última reforma del sector eléctrico frena las energías renovables, penaliza el autoconsumo energético y fomenta energías sucias, como la extracción de petróleo. El sector energético, debido a su uso de energías sucias, petróleo, carbón y gas, es uno de los mayores contribuidores al calentamiento global. La solución son las energías renovables. Con las energías renovables se conseguirán disminuir los efectos del cambio climático y lograr una eficiencia energética que generará puestos de trabajo y reducirá los costes de electricidad. Unas 90 empresas son responsables de casi las 2/3 partes de las emisiones mundiales. En España, las grandes empresas eléctricas siguen con una energía contaminante y no cuentan con energías renovables. Por eso, trabajamos para que este modelo insostenible cambie. La revolución energética en manos de la ciudadanía es el camino.
Ahora tienes 30 segundos más para terminar las respuestas de 8 a 13. Ahora prepara la hoja de respuestas marcada con el pictograma bolígrafo. Tercera parte. Escucha la siguiente audición sobre Viola Smith, pionera de la percusión. Según lo oído, completa los espacios de 14 a 20 con la palabra correspondiente. Escribe tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma bolígrafo. Tienes 2 minutos para leer el resumen del texto. Ahora escucha la audición. Mucha gente cree que tocar la batería requiere de ciertas exigencias físicas que las mujeres no tienen, lo cual es totalmente falso. Nos remontamos a los inicios del siglo pasado para hablarles de una mujer destacada en el mundo del jazz y el swing. Existieron muchas mujeres en aquella época, aparte de las grandes cantantes, que no tuvieron ningún problema en coger un instrumento musical y lograr una maestría envidiable. Es el caso de Viola Smith, una gran batería y percusionista que alcanzó unos niveles de destreza muy altos. Además de tocar en orquestas importantes, fue conocida como la batería más rápida de América. Todo ello con el hándicap de ser mujer en un mundo que era reino de los hombres. Ella abrió el camino a mujeres percusionistas. Viola Smith nació en 1912 en Wisconsin, Estados Unidos, en una familia numerosa. Para Viola, todo empezó en su casa, ya que su padre, que era músico, les inculcó a ella y a sus 9 hermanos la pasión por este arte, y cada uno aprendió a tocar algún instrumento. Con sus hermanos, comenzaron a actuar en un local propiedad de su familia, por el que además pasaban grandes músicos que influyeron en el aprendizaje de Viola. Así fue como Viola pudo expresar todo su talento a través de la batería, que aprendió a tocar recibiendo clases de un amigo de la familia. Junto con sus hermanas, montaron una orquesta, The Smith Sisters, de manera que, a los 12 años, la joven iba de gira y tocaba en escenarios con grupos célebres. Aunque muchos decían que aquella no era una profesión para una señorita, en 1938 montó otra banda de chicas llamada The Coquettes, que ayudó a incrementar su fama hasta el punto que fue portada de la revista Billboard. Empezó a recibir ofertas de orquestas tan conocidas como la de Buddy Sherman. Después tocó con otra banda de música, participó en películas y tocó con grandes artistas como Ella Fitzgerald y Frank Sinatra. Su fama fue tal que en 1949 llegó a actuar en la toma de posesión del presidente Harry Truman. Durante la Segunda Guerra Mundial, las bandas femeninas tuvieron bastante presencia. Hay que tener en cuenta que muchos músicos masculinos fueron llamados a filas, dejando vacantes sus puestos. Viola aseguraba que había muchas mujeres saxofonistas o trompetistas de gran calidad y que podrían aguantar perfectamente largas giras. Toda su vida ha estado dedicada a la música, y a día de hoy, cuando acaba de cumplir 105 años, sigue involucrada en el mundo de la percusión, tocando la batería en un grupo y ofreciendo clases de música. Asegura que el secreto de su larga edad radica en beber vino, leer y, sobre todo, tocar cada día la batería. Ahora escucha la audición otra vez. Mucha gente cree que tocar la batería requiere de ciertas exigencias físicas que las mujeres no tienen, lo cual es totalmente falso. Nos remontamos a los inicios del siglo pasado para hablarles de una mujer destacada en el mundo del jazz y el swing. Existieron muchas mujeres en aquella época, aparte de las grandes cantantes, que no tuvieron ningún problema en coger un instrumento musical y lograr una maestría envidiable. Es el caso de Viola Smith, una gran batería y percusionista que alcanzó unos niveles de destreza muy altos. Además de tocar en orquestas importantes, fue conocida como la batería más rápida de América. Todo ello con el hándicap de ser mujer en un mundo que era reino de los hombres. Ella abrió el camino a mujeres percusionistas. Viola Smith nació en 1912 en Wisconsin, Estados Unidos, en una familia numerosa. Para Viola, todo empezó en su casa, ya que su padre, que era músico, les inculcó a ella y a sus 9 hermanos la pasión por este arte, y cada uno aprendió a tocar algún instrumento. Con sus hermanos comenzaron a actuar en un local propiedad de su familia, por el que además pasaban grandes músicos que influyeron en el aprendizaje de Viola. Así fue como Viola pudo expresar todo su talento a través de la batería, que aprendió a tocar recibiendo clases de un amigo de la familia. Junto con sus hermanas, montaron una orquesta, The Smith Sisters, de manera que, a los 12 años, la joven iba de gira y tocaba en escenarios con grupos célebres. Aunque muchos decían que aquella no era una profesión para una señorita, en 1938 montó otra banda de chicas llamada The Coquettes, que ayudó a incrementar su fama hasta el punto que fue portada de la revista Billboard. Empezó a recibir ofertas de orquestas tan conocidas como la de Buddy Sherman. Después tocó con otra banda de música, participó en películas y tocó con grandes artistas como Ella Fitzgerald y Frank Sinatra. Su fama fue tal que en 1949 llegó a actuar en la toma de posesión del presidente Harry Truman. Durante la Segunda Guerra Mundial, las bandas femeninas tuvieron bastante presencia. Hay que tener en cuenta que muchos músicos masculinos fueron llamados a filas, dejando vacantes sus puestos. Viola aseguraba que había muchas mujeres saxofonistas o trompetistas de gran calidad y que podrían aguantar perfectamente largas giras. Toda su vida ha estado dedicada a la música, y a día de hoy, cuando acaba de cumplir 105 años, sigue involucrada en el mundo de la percusión, tocando la batería en un grupo y ofreciendo clases de música. Asegura que el secreto de su larga edad radica en beber vino, leer y, sobre todo, tocar cada día la batería. Ahora tienes 30 segundos más para terminar las respuestas de 14 a 20. Por favor, termina esta parte del examen. El examen continúa en la página siguiente.